Bien, pues reanudamos la sesión. Como les dije, el profesor Jesús Fuente Taja, director también del curso, a cargo de él corre la siguiente ponencia sobre el empleo público en tiempo de crisis. El profesor Fuente Taja, yo no exageraría un ápice, a pesar de donde vengo, que tenemos esa mala fama, o entre comillas, de que exageramos casi todas las cosas, pero yo les digo que aquí no exagero un ápice si les digo que es uno de los mayores expertos en el tratamiento del derecho de la función pública en España, en la doctrina española, porque la obra del profesor Fuente Taja en este aspecto no solamente es densísima, abordando todos los aspectos de la función pública y tal, estatal, autonómica, local, sino que incluso, y eso sí que es un auténtico pionero, no solamente en nuestra doctrina, sino se suma a uno de los pocos tratadistas que a este respecto existe, de la función pública comunitaria. Es decir, que eres un gran conocedor del sistema de la función pública en su conjunto, tanto el nacional como el comparado. Por eso, nadie como él para hablar de cuál es el papel que tiene la función pública en estos momentos de crisis, cómo ha resistido el impacto o cómo está resistiendo el impacto de la crisis y cuáles son las perspectivas que al respecto tiene. Sin más preámbulo, tiene la palabra.
Muchísimas gracias. Después de estas palabras, no sé si estaré a la altura de ellas. Y ya antes de empezar, uno de ustedes ya me ha empezado a hacer preguntas, con lo cual ya vengo aquí casi a la defensiva. Es un poco la sensación que quizás podemos tener los empleados públicos de que esta crisis, hemos sido nosotros especialmente, hablo de nosotros porque todos somos empleados públicos, funcionarios, y como que hemos estado en el objeto de, en el corazón de la misma, sobre todo desde el punto de vista de las medidas que se han adoptado. En este curso que hemos estado analizando una serie de reformas, hemos empezado desde lo más amplio. El profesor Pará habló de las reformas del Estado, reformas administrativas, una serie de medidas bastante estructurales. Y lo cierto es que la verdad es que la función pública, paradójicamente, no ha sido objeto de reforma en sí misma en esta época de crisis. La verdad es que el título no califica la crisis, habla solo del derecho administrativo de la crisis. Y como digo, la función pública no ha sido objeto de ninguna reforma durante estos últimos años, o más o menos este marco temporal de la legislatura en el que nos habíamos centrado, porque era la que más había sido muy activa a la hora de adoptar medidas normativas. Pero no ha estado exenta de muchas actuaciones, ha sido objeto de muchas actuaciones de diferente estilo. Fundamentalmente ha sido de carácter económico, y evidentemente es lo que más tenemos un poco a flor de piel. Fueron las medidas que, nada más iniciarse la legislatura, el célebre Real Decreto Ley de diciembre de 2011, pues rápidamente adoptó unas medidas de choque con la célebre suspensión de la paga extraordinaria, etcétera. Y luego, a lo largo de la misma, se han ido desgranando otras medidas más puntuales en cuestiones como, por ejemplo, la función pública local. Esto desde la perspectiva del legislador. Y entonces, un poco las medidas económicas de las cuales ha sido objeto. Por supuesto, la congelación de la oferta de empleo público, la limitación de la tasa de reposición, una que ha dado bastante de sí, a la que ahora también me entretendré un poco, la reducción de los permisos y licencias. O sea, nos han tocado mucho aspectos muy sensibles, ¿no? Y es lógico que los empleados, especialmente sus representantes sindicales, institucionales, pues han centrado todas las reivindicaciones en, bueno, pues una recuperación de esas medidas que se habían visto claramente que afectaban, y es lógico, a nuestros derechos. Y bueno, ha sido una especie como una batalla de recuperación. Y ahora recientemente también el célebre Real Decreto Ley que aquí se ha hecho mención, bueno, pues intenta revertir la situación con una técnica pues singular, ¿no? Recuperar para la Administración General del Estado, luego la paga extraordinaria, cada una de las administraciones en la medida de sus posibilidades lo recuperará para el resto para sus empleados públicos. Y luego también, pues, cómo recupera esos permisos, los días de libre disposición y los permisos y licencias por antigüedad. Es también una cuestión que hace el Real Decreto Ley con carácter estructural. Como digo, bueno, pues han sido una serie de medidas con un carácter económico muy, muy intenso. Y eso tiene además un presupuesto que es la base constitucional que las ha amparado, que ha dado lugar a un recorrido judicial, un conflicto judicial también muy intenso, recientemente pues esclarecido por el Tribunal Constitucional en una sentencia de julio de este año. Y que, por tanto, ya se ha hablado antes precisamente de cómo el legislador, al amparo precisamente de esta crisis económica, pues ha hecho un uso y en cierta medida un cierto abuso también del título competencial de las bases y coordinación de la actividad económica, y el Tribunal Constitucional pues intenta aclarar que puede el Estado, al amparo de ese título competencial, regular y establecer en su legislación y en la actuación. Al mismo tiempo también el Estado durante esta época, a través de la legislación básica, hace una corrección en cuanto al alcance y efectividad de la legislación básica del Estatuto Básico del Empleado Público, que sobre todo en materia de permisos y licencias, pues había optado por una concepción singular de la legislación básica, dándole un carácter supletorio en defecto de legislación o normativa de las distintas administraciones. Probablemente la primera víctima de la crisis económica fue el Estatuto Básico del Empleado Público. Aunque decir eso con carácter general, aquí en Galicia, que recientemente ha sido aprobada por fin la Ley de Función Pública de Galicia en abril de este año, pueda parecer excesivo. Pero es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público establecía unas necesidades de desarrollo por todas y cada una de las administraciones, empezando por la legislación del Estado, que el Estado cometió el error, en mi opinión, de desaprovechar todo el esfuerzo reflexivo que realizó en su momento para aprobar esa legislación básica. Digo que desaprovechó ese esfuerzo reflexivo del Comité de Expertos y todo el proceso legislativo para haber redactado también su propia ley de función pública adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público, de tal manera que hubiese proporcionado al resto de administraciones públicas un modelo referente, no para copiar, pero por lo menos para saber que eran instituciones que tenían el marchamo de innovadoras, como eran la carrera horizontal, la evaluación del desempeño o el directivo público profesional, entre otras. No lo hizo así el Estado, y la verdad es que entre que algunas administraciones públicas no sabían qué hacer con el Estatuto Básico del Empleado Público, así de claro. Yo recuerdo un curso de verano que organicé en Baleares e invitamos a la directora general de Función Pública y para ver un poco ellos, 4 meses después de aprobado el Estatuto Básico, para ver un poco cómo allí se pensaba o se querían organizar. Y toda su intervención era, bueno, a ver qué hace el Estado con esto, a ver cómo el Estado regula esto otro, a ver cómo entiende el Estado. Y en un momento dado su intervención yo le interrumpí y dije, pero bueno, vamos a ver. Pero si el Estatuto Básico del Empleado Público precisamente lo que ha querido es ser básicamente puro, si me permiten la expresión, ser muy básico, no hacer regulaciones específicas de la función pública del Estado como para no contaminar precisamente al resto de funciones públicas, al resto de administraciones, y predisponer o prejuzgar las soluciones que podían, en su legítima potestad de autoorganización, pues configurar sus funciones públicas. Con lo cual era un texto singular, truncado, que precisaba de ese desarrollo en gran parte de sus instituciones para dejar ese margen de maniobra. Y ahí, por ejemplo, me recuerdo que dije, bueno, pero si es que os han dejado libertad. Y dice, sí, pero es que no sabemos cómo regular la carrera horizontal, no sabemos exactamente qué significa el directivo público, no sabemos y queremos ver qué hace el Estado. Ha habido algunas comunidades autónomas que sí que tenían a lo mejor esa, no sé si llamar materia gris de personal que sí que era un poco más especialista en recursos humanos y de estas instituciones innovadoras, y sí que rápidamente establecieron grupos de trabajo. Especialmente innovadora fue el Principado de Asturias, que además se lanzó rápidamente mediante decreto a establecer una carrera horizontal y una evaluación del desempeño, que fue poco después considerado inconstitucional precisamente por no respetar la reserva de ley, y posteriormente ya sí, mediante una ley, intentó implantar toda una carrera horizontal y una evaluación del desempeño de su personal. Valencia también lo hizo en 2010, Castilla-La Mancha 2011, y ahora en 2015 pues tenemos dos nuevos textos, de Extremadura y el de aquí de Galicia. Ha habido un proceso de ralentización del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, pero fíjese, han pasado ya 8 años y ni siquiera el Estado ha aprobado su ley de función pública. Ni la ha aprobado ni se espera que la apruebe. Aquí, como también el Estatuto Básico no puede hacer como las directivas europeas, establecer una especie de plazo de transposición de la legislación básica, bueno, no puede, no sé si lo puede hacer, a lo mejor lo podría hacer, pero al no haber plazo, muchas de las potencialidades del Estatuto Básico del Empleado Público se quedaron truncadas precisamente por si me permitan la expresión, por el estallido de la crisis, porque la agenda de las administraciones públicas, la agenda política, viró radicalmente. Y es cierto que, bueno, pues se necesitan una serie de inversiones para implantar instituciones como la carrera horizontal, como la evaluación del desempeño, en particular porque se van a necesitar muchas necesidades de formación, de contratación de personal especializado para gestionar los recursos humanos, etcétera. Bien, y aún así, y con todo, ni siquiera el Estatuto Básico del Empleado Público era una reforma en sí misma de la función pública. Ciertamente tenía elementos innovadores, pero no era una reforma de los principios estructurales de la función pública. Entendiendo por estructural los principios básicos de ordenación de la función pública desde una perspectiva de la delimitación de los espacios institucionales de la política y la función pública, del predominio del interés público sobre el interés de los propios funcionarios, que son las dos grandes tensiones a las que siempre se tiene que enfrentar la función pública, ese espacio, el interés de la organización, el interés de los propios empleados, el interés vital de los propios empleados, y por supuesto ese nivel político. Son los grandes temas a la hora de ubicar institucionalmente la función pública. Sin embargo, sí que tenía algunos de los elementos innovadores a los que ya hemos hecho referencia, que más expectativas pues despertaron cuando fue aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público. Ya hemos hecho referencia a la carrera horizontal, a la evaluación del desempeño. Y todo eso, en casi todas las administraciones, pues quedó como aparcado precisamente por la irrupción de la crisis y las medidas que de una manera frontal adoptó el Estado. Como comentaba ayer el profesor Villar, pues claro, haciendo una actividad, una actuación que afectaba fundamentalmente al componente de gasto. Fue una medida a corto plazo, una medida bastante indiscriminada, por ejemplo, en lo que era la limitación de la tasa de reposición y la congelación de la oferta de empleo público sin distinguir por servicios, por unidades, etcétera. Pues era una medida evidentemente económica, no era una medida estructural, no era una medida de función pública. Y esa perspectiva económica es la que ha imperado en lo que ha sido esta legislatura en relación con la función pública. Y desde un punto de vista jurídico, la traslación jurídica de esa perspectiva económica ha sido, ya se ha hecho mención precisamente antes, y ha latido un poco en todas las jornadas, la invocación continua del artículo 149.1.13 de la Constitución como título competencial para adoptar legislación sobre diferentes materias. Antes el profesor López Bediz hablaba de materia organizativa. En materia de función pública, el Estado ha hecho un uso abusivo, en mi opinión, y yo creo que el Tribunal Constitucional, además, en julio de 2015, delimita claramente, no claramente, porque nunca se puede decir que claramente el Tribunal Constitucional delimita un título competencial, pero sí que lo esclarece bastante. Probablemente al hilo de esta primera cuestión vamos a ir haciendo mención a alguna de las medidas y veremos esta problemática constitucional, porque por lo menos esta actividad legislativa va a permitir, como digo, esclarecer desde una perspectiva constitucional la eficacia del artículo 149.1.13 en relación con la función pública, que hasta ahora prácticamente se había limitado a las medidas de congelación o incluso reducción de la masa salarial de los empleados públicos. Y como digo, la primera medida fue, y muy significativa, fue ese Real Decreto Ley de 20 de 2012 de 30 de diciembre, en la que, además de la suspensión de la paga extraordinaria, se adopta una medida que era la fijación, no sé si se acuerdan ustedes, de la jornada laboral para la Administración del Estado de 37 horas y 30 minutos de promedio semanal. Esto planteó un problema inmediato, no tanto para la Administración del Estado como para la Administración local. No sé si hay aquí entre ustedes empleados de administraciones locales. Pero el problema de la Administración local con este artículo, que en principio estaba destinado a la Administración General del Estado, fue que la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 señala que la jornada laboral de los empleados locales, de los funcionarios locales, será la de los funcionarios de la Administración General del Estado. Con lo cual, a través de esa remisión, se encontraban los empleados locales con esa fijación de jornada laboral. El problema no acababa aquí, porque esa ley de bases de régimen local, como bien saben ustedes, es de 1985, pero en el 2007 se había aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público. Y el Estatuto Básico del Empleado Público, en cambio, señalaba que serían las administraciones públicas las que establecerían la jornada laboral de sus funcionarios. Con lo cual nos encontrábamos aquí con una contradicción entre la Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público. Contradicción que estaba causada y originada porque en el 2007, quizás se acuerden ustedes, en realidad se tramitaron en paralelo dos leyes, la Ley de Gobierno y Administración Local y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público sí que llegó finalmente a aprobarse, en cambio la Ley de Gobierno y Administración Local no se llegó a aprobar. Y en esa Ley de Gobierno y Administración Local, por ejemplo, no se recogía ninguna previsión sobre función pública, remitiéndolo todo a lo que se estableciese en la legislación de función pública. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurrió el 1 de enero de 2012? Pues que algunas administraciones locales o muchas administraciones locales no sabían cuál era su jornada laboral. Bueno, sí que la sabían, pero no la querían saber, no se querían dar por enterados. Y yo recuerdo, a mí me llamaron algunos, incluso algún secretario me llamaba y dice, bueno, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, pues vamos a ver, pues lo que queráis. Porque efectivamente ahí había una contradicción. El Estatuto Básico del Empleado Público, además previamente, intentaba hacer de una manera confusa en el artículo 3 que el régimen jurídico de los funcionarios locales iba a ser, dice, bueno, el que se estableciese en la legislación básica, dice, de la que formaría parte este estatuto, con lo cual se entendió que, como ley posterior, el estatuto básico derogaba en esos aspectos o primaba sobre la Ley de Bases de Régimen Local. un ejemplo más de la contradicción y de la complejidad normativa de la función pública local, en la que se entremezclan ahí títulos competenciales, régimen local, régimen funcionarial, etcétera. Bien, la verdad es que el problema duró solamente 6 meses. Duró 6 meses porque la ley de presupuestos que se aprueba finalmente en junio, la ley de presupuestos de junio, lo que hace es establecer la jornada laboral para todo el sector público y para todas las administraciones. Y lo hace además, como también se ha destacado aquí en alguna ocasión, invocando así un poco a discreción los títulos competenciales, 2 títulos competenciales, el 149.1.13 y el 149.1.18, ambos. Cosa, bueno, pues que evidentemente incluso desde algunas comunidades autónomas pues fue muy criticado. Recuerdo un dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, pues precisamente haciendo el análisis de que se amparaba en el 149.1.13 y no era una medida de carácter económico, aunque en la exposición de motivos así se justificaba. Lo que ocurre es que, evidentemente, fijémonos que el 29 de junio se aprueba la ley y se ampara en el 149.1.13 una medida de fijación de la jornada laboral para todas las administraciones públicas. Con esa inercia, días después, se aprueba el Real Decreto Ley 20/2012, que es el que adopta esas medidas de reducción de días de libre disposición, que los reduce a 3, si se acuerdan ustedes, y eliminando además la posibilidad de aumento de días de libre disposición en función de la antigüedad que estaba prevista en la redacción originaria del Estatuto Básico, y estableciendo además una cifra homogénea de vacaciones para todos los empleados públicos, y no el mínimo de 22 días hábiles superable por cada administración que establecía originariamente el Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, esta medida, como digo, se adopta y se ampara sin distinción, invocando el artículo 149.1.13 de la Constitución y el 149.1.18, pero no se identifica. La medida es objeto de recurso por parte de la Junta de Andalucía, recurso que ha sido resuelto por sentencia 156/2015 de 9 de julio, hace apenas 2 meses. Esta sentencia es importante por 2 cuestiones. En primer lugar, porque intenta aclarar si la reducción de los días de libre disposición y de permisos y vacaciones la puede adoptar el Estado al amparo del título competencial relativo a las bases y coordinación de la actividad económica, que, como hemos visto a lo largo de otras intervenciones, pues ha sido muy socorrido en su invocación por parte del Estado. Bien, el Tribunal Constitucional, a este respecto, deja muy claro que el Estado, en su legislación básica, no puede hacer esa regulación al amparo del artículo 149.1.13, porque la cuantificación y la regulación de los supuestos de los días de libre disposición y los permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, en ese caso, supone una medida estructural del régimen jurídico estatutario de los funcionarios y no una mera actuación de carácter económico. Con lo cual, le restringe en ese punto y considera que no se puede amparar esa medida invocando el artículo 149.1.13. Esto va a tener una consecuencia importante. No va a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque como invocó el Estado en el Real Decreto Ley, invocó tanto el 149.1.13 como el 1.18, lo va a amparar, sí, en el 149.1.18. Es una regulación del régimen estatutario. Lo que pasa es que aquí, es una regulación estructural y permanente del régimen estatutario de los funcionarios públicos, que sí que sería amparable en el 149.1.18. Pero en realidad, cuando uno lee la sentencia, lo que entonces nos tendríamos que plantear fue la primera cuestión que tuvo que solucionar el Tribunal Constitucional, y era si era, había una extraordinaria y urgente necesidad de regular eso, el régimen estatutario estructural de los funcionarios públicos mediante decreto ley, que bueno, alegaba el Estado, evidentemente, la situación de déficit, de crisis económica, para adoptar una serie de medidas, y el Tribunal Constitucional considera la constitucionalidad del Real Decreto Ley precisamente por esa situación urgente de crisis económica. Pero aquí hay una cierta contradicción entre si una regulación estructural del régimen estatutario de los funcionarios públicos en relación con sus días de libre disposición podía ser regulado mediante un decreto ley cuando tiene un carácter estructural. Bueno, esto puede ser más o menos bizantino, más o menos, porque siempre se puede intentar, que era evidentemente el razonamiento que hacía el Estado y por lo cual además adoptaba esas medidas por una cuantificación de ahorro de horas, etcétera, que suponía eliminar vacaciones, eliminar permisos, etcétera. Bien. Pero bueno, esta era la segunda parte o el segundo componente de esta sentencia, que es el, además en el que se tiene que detener el Tribunal Constitucional, que es el alcance de la legislación básica del Estado. Antes se ha vuelto a hacer mención sobre la problemática de las bases del 149.1.18, inherente a la técnica básica en sí, no solo del 149.1.18, pero en materia de función pública, aquí el Tribunal Constitucional se va a enfrentar a un problema muy serio, que además, al haber eliminado la posibilidad de invocar el 149.1.13, tiene que ser mucho más. Se ha cortado un poco las posibilidades, ha limitado las posibilidades de decir, bueno, ¿en qué medida esto es básico? Desde el punto de vista estructural, desde la otra perspectiva de permitir el margen de actuación configurador de las comunidades autónomas. Y es que, como les decía anteriormente, el Estatuto Básico del Empleado Público tiene una concepción de lo básico, en el año 2007 estamos hablando, que es muy singular. Con carácter general, el Estatuto Básico del Empleado Público es, si se me permite la redundancia, muy básico, sumamente básico. Limita mucho, se contiene mucho el legislador a la hora de regular, sobre todo en los aspectos organizativos y estructurales. Es más intenso en algunas regulaciones relativas sobre todo a los derechos de los funcionarios relativos a la negociación colectiva, etcétera. Pero los aspectos más estructurales, instrumentos de ordenación, o, bueno, las modalidades de carrera que quedan por completo abiertas, etcétera, ahí el Estatuto Básico es, como digo, se contiene mucho, deja mucho margen de maniobra. Y muy singular, en particular, es la técnica que utiliza a la hora de regular lo básico, a la hora de regular, como digo, los permisos y licencias de los funcionarios públicos. Porque si recuerdan, el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público hacía una regulación muy extraña, desde la concepción de lo básico como mínimo común para todas las administraciones públicas, encaminado, tal y como decía el comité de expertos que de alguna manera había preparado el estudio del Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación básica está fundamentalmente orientada a asegurar un cierto ejercicio del derecho de igualdad de los funcionarios o del ejercicio o del acceso a las funciones públicas, etcétera, y también lo amparaba en la necesidad de movilidad interadministrativa, cuestión que queda además bastante truncada, dicho sea de paso. En cualquier caso, la regulación de los permisos y licencias de los funcionarios en el artículo 48 decía el Estatuto Básico en su redacción originaria, en defecto de legislación aplicable, los funcionarios gozarán de los siguientes. Y la clave estaba en ese en defecto de legislación aplicable. Porque entonces lo que suponía es que en ese punto, ese artículo básico, solo se aplicaba si no había legislación propia o normativa propia de esa administración. La cuestión la cuestión no era puramente teórica, porque de hecho, se plantea una cuestión de constitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a la hora de aplicar el permiso personal familiar, el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos, de menores, la ley catalana, la Ley de Función Pública de Cataluña, establecía que debían ser solamente menores de 6 años, cuando el Estatuto Básico lo establecía hasta 12 años. Claro, aquí había evidentemente una limitación, había el derecho para la reducción de jornada para el cuidado de menores, en Cataluña era solo hasta menores de 6 años, el Estatuto Básico lo reconocía para hasta menores de 12 años. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se plantea la cuestión de constitucionalidad de la ley catalana. Y lo primero que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es precisamente analizar, dice, en defecto de legislación aplicable. Es el Estatuto Básico el que está él mismo solucionando el problema, porque el Estatuto Básico solo se aplicará si no hay normativa propia. Aquí tenemos normativa propia, paradójicamente más restrictiva que la legislación básica, pero hay que quedarse con los 6 años. Y, por tanto, no es inconstitucional la ley catalana, porque el Estatuto Básico está autolimitando sus efectos en virtud, precisamente, de esa remisión a en defecto de la legislación. Lo que pasa es que luego hace una especie de obiter dictum y dice, bueno, es que aquí igual lo que el Tribunal Superior de Justicia me está planteando es si es el propio Estatuto Básico del empleado público el que está generando esta desigualdad. Y ciertamente la está generando. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional aquí dice, bueno, esto es una opción de política legislativa, la legislación básica ha considerado que solamente la legislación básica funcionarial se aplicaría en este punto en defecto de normativa propia, por tanto, no se puede apreciar la inconstitucionalidad del propio Estatuto Básico por generar una desigualdad. Luego el legislador hizo en el Real Decreto de Ley, precisamente 20/2012, al que antes hemos hecho referencia, elimina esta posibilidad de diferenciación entre administraciones en relación con los permisos y licencias de los funcionarios y establece una cifra homogénea, concreta, única, para todas las administraciones públicas. Ya no hay esa remisión a que cada administración pública establezca sus días de permiso y cuáles son los supuestos, etcétera. Regulación uniforme en el célebre Real Decreto Ley 20/2012. Y volvemos a la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de este año, que estábamos antes haciendo referencia desde la perspectiva del título competencial del 149.1.13. Aquí la Junta de Andalucía lo que le dice al Tribunal Constitucional, dice, oiga, mire usted, es que el Estado, si cifra los días de permiso, los días de libre disposición, a mí no me está dejando margen alguno de maniobra. Fijémonos lo singular del problema. Claro, una legislación básica que cuantifica, por definición, no deja margen de maniobra, sobre todo cuando utiliza una técnica cuantificadora que no lo hace por umbrales. Los días de libre disposición podrán ser entre 8 y 12 y que lo elija cada administración pública. No, aquí dice 3, luego ha ido aumentando poco a poco hasta los actuales 6, pero son 6, no pueden ser más, bueno, salvo las excepciones que luego vienen por antigüedad, pero son 6, dice, yo no tengo margen de maniobra, no tengo capacidad organizativa, no tengo capacidad configuradora propia. Y la verdad es que ciertamente es un problema desde la técnica básica. Y el Tribunal Constitucional hace una argumentación, en mi opinión, bastante endeble. Porque se da cuenta de que efectivamente, si son 6 días, son 6 días, no son más. ¿Dónde está el margen de configuración de la comunidad autónoma? No existe. Dice el Tribunal Constitucional, ciertamente no existe en cuanto ni a los supuestos, ni a los efectos, ni a la duración. Pero, en cambio, puede la comunidad autónoma, por ejemplo, decir si los días de libre disposición se pueden disfrutar seguidos o no seguidos, si se pueden disfrutar, si pueden unir a las vacaciones o no, etcétera. Realmente, cuando uno lee la sentencia, claro, lo que el Tribunal Constitucional está salvando la constitucionalidad de la disposición estatal, como identificando un poco lo básico con lo esencial y como si a la comunidad autónoma lo que le quedara sería algo puramente instrumental. Y, en mi opinión, no es esa, me parece, la concepción de la potestad legislativa de desarrollo de la legislación básica del Estado. Pero es la manera que tiene el Tribunal Constitucional de salvar la constitucionalidad de esa previsión relativa a los permisos y licencias de los funcionarios. Bien, esto en lo que respecta a lo que sería, yo creo que, no sé si les han dado ya un poco el texto de mi ponencia, la envié, no, bueno, pues se lo harán llegar o como va a salir publicado. Yo lo titulaba, bueno, exprimiendo el título competencial 149.1.13 y luego también la problemática del alcance y eficacia de la legislación básica. Probablemente no acaben aquí los problemas constitucionales de la función pública, por lo menos en estos años. Estamos viendo que no son medidas estructurales, una reforma amplia, sistemática del empleo público, pero son medidas que afectan al sistema de función pública, afectan a cuestiones esenciales de la función pública de una manera quizás más puntual. La siguiente cuestión sobre la que me quería detener, ya digo que son aspectos más o menos puntuales que el legislador ha ido incidiendo en el régimen de los funcionarios públicos. La siguiente cuestión a la que me quería hacer referencia es a la regulación que hace, ya moviéndonos un poco en el ámbito de las clases de personal, la regulación que ha hecho el Estado en el ámbito local en relación con la reserva de funciones a los funcionarios públicos. La reserva de funciones a los funcionarios públicos es una de las novedades del Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 9.2, cuando hace una definición también material de los funcionarios, señalando que las funciones que se refieran al ejercicio de potestades o a la salvaguarda de los intereses generales de esa administración, los puestos de trabajo que supongan esas funciones estarán reservados a funcionarios. Esto es una cláusula. En realidad, la formulación está tomada del derecho europeo. Se acuña por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los años 80 y en la década de los 80 y sobre todo 90 del pasado siglo, cuando tiene el Tribunal de Justicia que establecer cuál es la excepción a la libre circulación de trabajadores, que tradicionalmente el acceso a los puestos en las administraciones públicas estaba limitado a los nacionales de los estados, y se exceptuaba la libre circulación de trabajadores los puestos en la administración pública. El Tribunal de Justicia en los años 80-90, como digo, empezó a hacer una interpretación restrictiva de esa cláusula del tratado, de cuáles eran los puestos que no podían ser ocupados por personal de otros países de la Unión Europea, y lo identifica con los puestos que supongan el ejercicio de potestades públicas o funciones de autoridad o salvaguarda de los intereses generales. Bueno, son conceptos muy generales que luego habría que concretar. Pero, como digo, el origen de esta terminología es en relación con la libre circulación de trabajadores para el acceso a la función pública. De hecho, sigue en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el capítulo de selección, la misma cláusula, pero lo novedoso del Estatuto Básico del Empleado Público es utilizar esa cláusula para identificar qué puestos de trabajo, en cualquier caso, deben ser ocupados por funcionarios. La verdad es que la cláusula resulta un tanto sorprendente porque no se termina de ver el alcance de la reserva, aunque sí que en el marco de la reorganización administrativa y del adelgazamiento del sector público, sí que ha permitido, por ejemplo, identificar puestos de trabajo que, si deben ser ocupados por funcionarios públicos, en cualquier caso no pueden ser prestados o no pueden ser externalizados. Se ha intentado ver ahí un límite a las posibilidades de contratar funciones públicas, evidentemente. Bien, en el ámbito local, la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hace una regulación sobre qué puestos de trabajo están reservados a funcionarios y además lo hace de una manera muy amplia. Fijémonos que estamos hablando de qué puestos o funciones están reservados a funcionarios. No estamos hablando directamente de uno de los grandes problemas de la función pública española, de la delimitación de espacios entre el personal funcionario y el personal laboral. Uno de los grandes temas, que qué puestos están reservados a funcionarios y para qué puestos se puede contratar personal laboral. Aquí hubo en su momento la conflictividad constitucional. En 1987 el Tribunal Constitucional hace ese pronunciamiento de que la Constitución hace una opción preferencial por el funcionariado, que solo excepcionalmente y para determinados puestos que se identifiquen como tales podrán ser ocupados por personal laboral. Y que además tiene que haber una predeterminación básica en la ley de qué puestos deben ser. Ahí ya teníamos un cierto elenco, que además no tenía carácter básico en la ley 30/84. Tampoco ahora el Estatuto Básico del Empleado Público recoge esa delimitación de ámbitos. No hay un elenco en la legislación básica y, por tanto, que en todas las administraciones públicas los mismos puestos sean ocupados por funcionarios o por personal laboral. Se pueden dar discordancias entre administraciones, pero en cualquier caso la ley en el ámbito local, que además evidentemente la opción preferencial por el personal funcionario también era básica, era aplicable en el ámbito local. Lo cierto es que en el ámbito local hay unos niveles de contratación laboral muy amplios, tal y como recogen el boletín semestral del Registro Central de Personal. Y aquí es muy significativo cómo la ley de 2013, de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en primer lugar hace una reserva de funciones, formula la reserva de funciones a los funcionarios de una manera lo más amplia que puede y se le ocurre, porque no solo reproduce el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que además recuperaba y recupera ahora la regulación originaria de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando decía, y además todos los puestos que sean necesarios para garantizar la objetividad, imparcialidad en el ejercicio de las funciones. Bien, como digo, esto es una recuperar, intentar remachar que los puestos también en la administración local deben ser ocupados por funcionarios. Y ojo, la Ley de Racionalización de 2013 lo introduce en la Ley de Bases de Régimen Local, lo introduce de una manera positiva, es decir, lo positiviza esa opción preferencial que considera el Tribunal Constitucional en su momento y lo pone negro sobre blanco en la ley. Y dice, el personal al servicio de la administración local será preferentemente funcionarial. Bien, otra de las cuestiones en las que más ha incidido, una de las cuestiones en las que ha incidido el legislador en las medidas que ha adoptado en el marco de esta crisis económica, ha sido precisamente la incidencia en relación con el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. No me voy a detener en exceso, pero es cierto que precisamente para permitir la reducción de plantillas, el legislador se ve obligado a establecer una regulación específica en cuanto a las causas de los despidos. Y lo hace mediante una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores específico para el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Porque las administraciones públicas, cuando tenían que hacer procesos de despido, la invocación o la utilización de las causas generales del Estatuto de los Trabajadores se encontraban con muchos problemas por parte de la jurisprudencia a la hora de aceptar que se dieran las causas organizativas, presupuestarias, etcétera, para amparar y considerar válidos los despidos de personal laboral. Y el legislador hace una regulación específica para el personal laboral al servicio de las administraciones públicas mediante una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores. Además, luego dicta un real decreto en el que sigue afinando cuáles son las causas que amparan estos despidos, que, por cierto, fue declarado inconstitucional el real decreto en un aspecto muy concreto a la hora de definir las causas presupuestarias, porque introdujo el reglamento unos criterios en relación con lo que establecía el Estatuto de los Trabajadores. Bien, y luego también, además, dentro de estas medidas inspiradas en la contención del gasto, etcétera, también desde una perspectiva general hace una cosa también muy importante el legislador, y es la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para otorgar a las administraciones públicas la capacidad de modificar, no ya solo de suspender, sino incluso de modificar unilateralmente pactos, acuerdos y convenios colectivos si se dieran una serie de circunstancias económicas, que además en el propio Real Decreto Ley también especificaba cuáles podían ser: insuficiencia presupuestaria, etcétera, unas causas de hace un supuesto, una regulación pensando en la crisis económica vigente para decir se pueden modificar o se pueden suspender pactos, acuerdos y convenios colectivos. Con lo cual, bueno, pues también desde una perspectiva de la dotar a las administraciones públicas de una potestad de control y de supervisión, y se podría decir incluso de primacía del interés público en determinadas circunstancias sobre el interés particular de los propios empleados públicos, en este caso concretado en los pactos, acuerdos e incluso convenios colectivos, pues es bastante destacable. Bien, tenía aquí algunas, ha habido algunas otras modificaciones en relación con la función pública, algunas que venían de la mano de la jurisprudencia en relación con los funcionarios interinos y con el personal eventual. El texto escrito, cuando lo vean publicado, se les haga llegar. Además, es curioso porque hay sentencias, y esto es una corriente que se está intensificando en los últimos años. Desde el derecho europeo, ya se han pronunciado diferentes sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está analizando y está considerando, contrario al principio de igualdad, algunas de las previsiones del régimen jurídico que aquí considerábamos relativamente tradicional de funcionarios interinos y de personal incluso eventual, como por ejemplo la no percepción de trienios, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había considerado o ha considerado que es contrario a la Directiva de Igualdad en relación sobre el trabajo de duración determinado, una directiva de 1999. Y a través precisamente de esa directiva ya hay pronunciamientos del Tribunal de Justicia en relación con los funcionarios interinos y en relación con el personal eventual, que está siendo un mecanismo novedoso para dotar de contenido ese arcano jurídico que hay en el derecho del régimen jurídico de los funcionarios interinos y del personal eventual, que la norma dice que será el de los funcionarios de carrera en la medida que sea aplicable a la naturaleza de su relación, que nunca se ha sabido bien lo que era eso, y bueno, pues que en ocasiones ha obligado a pronunciamientos jurisprudenciales, y en este caso vienen desde el derecho europeo por el Tribunal de Justicia. En relación con el personal eventual, en cambio, para que veamos esa cuestión que les comentaba al principio, de que no se adoptan soluciones estructurales o institucionales del replanteamiento de este personal como empleado público. Siempre me ha llamado la atención el considerar empleados públicos al personal eventual, porque no tiene nada que ver, evidentemente, con el mérito y capacidad ni nada por el estilo. Probablemente tenga que estar más. Son una prolongación de las funciones de gobierno y debería estar ahí regulado. Pero lo que sí que yo observo que y remacha, que es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la función pública hoy en día, en mi opinión, en España, y es la dicotomía, por encima incluso de las distintas clases o categorías de personal, la dicotomía entre estabilidad y temporalidad en la función pública. Los diferentes categorías temporales de como clases de empleados públicos, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual, incluso en ocasiones con el solapamiento entre funcionarios interinos y personal laboral, bueno, que da ahí a la libre discrecionalidad de la administración y apreciación de las circunstancias, pero también la temporalidad, y esto es una cosa que yo creo que es muy preocupante, la temporalidad creciente en las formas de provisión de puestos. Ya lo que supone la proliferación de puestos ocupados en comisión de servicio y, bueno, la adscripción provisional se articula con otra funcionalidad, pero es cierto que se prolongan demasiado en el tiempo las comisiones de servicio y las adscripciones temporales. El último apartado al que yo quería hacer referencia, desde una perspectiva así general, mencionando, no quiero entretenerme demasiado, es otro de los ejes sobre los que, en mi opinión, y sobre todo a partir del Estatuto Básico del Empleado Público, la función pública debe afrontar unas necesidades de gestión de recursos humanos que exigen que, por un lado, se profesionalice la función de gestión de recursos humanos a través de funcionarios con mayor conocimiento, con mayor especialización. Para eso, evidentemente, se necesitarán y precisarán más actividades de formación, etcétera. Y, por otro lado, también el problema de la juridificación, si me permiten, de todas estas técnicas de gestión que se están implantando en el ámbito de la función pública. En ocasiones resulta complicado categorizar jurídicamente técnicas de ordenación o técnicas de gestión. El ejemplo más señero lo encontramos con la célebre polémica que el año pasado ya el Tribunal Supremo terminó como el nudo gordiano de esclarecer sobre la naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo, que durante muchos años ha estado ahí considerando que tenían carácter normativo, al menos a efectos de poder llegar en casación al Tribunal Supremo. Y en febrero de 2014 consideró las relaciones de puestos de trabajo y probablemente otras técnicas de ordenación, las termina de catalogar jurídicamente como actos administrativos, con lo cual, aunque solo sea procesalmente, ya se ha privado, o mejor dicho, se ha librado el Tribunal Supremo de que se impugnan relaciones de puestos de trabajo en virtud de esta jurisprudencia, lo cual es en el fondo es una pena, porque el Tribunal Supremo estaba controlando bastante, ya lo estaban haciendo los Tribunales Superiores de Justicia, pero el Tribunal Supremo, a través de este mecanismo, estaba controlando bastante abusos que hacía la Administración a la hora de redactar relaciones de puestos de trabajo y, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas de la Administración hoy en día, la extensión de los puestos a cubrir mediante libre designación, que no está solamente en las relaciones de puestos de trabajo, sino que ya incluso hay leyes de función pública que hacen unas catalogaciones generales de puestos de trabajo a cubrir mediante libre designación, aunque la jurisprudencia luego exige que sea cada relación de puestos de trabajo concreta la que motive y prevea por qué cada puesto está excepcionado de la ordinaria técnica de provisión, que es el concurso, la más respetuosa con el principio de igualdad y de mérito y capacidad. Pues bien, el Tribunal Supremo en muchas ocasiones había anulado relaciones de puestos de trabajo porque en ellas se habían previsto la forma de provisión, la libre designación, como lo mismo ocurre con los puestos de trabajo de personal eventual, pues había podido controlar mediante casación muchas relaciones de puestos de trabajo que habían sido sistemáticamente impugnadas por las organizaciones sindicales, que están en una posición más apta para controlar esos abusos por parte de la Administración a la hora de extender la libre designación en las administraciones públicas. Bien, la necesidad de legalizar, la necesidad de juridificar todas estas técnicas de gestión es más evidente, sin duda, en las técnicas novedosas que el Estatuto Básico del Empleado Público en algún caso propone y en otro caso impone. El Estatuto Básico del Empleado Público impone la evaluación del desempeño de los funcionarios. Da unos criterios generales en cuanto a cómo debe ser la evaluación, anuda unos efectos necesarios a la evaluación, efectos positivos en relación con las retribuciones y efectos negativos en relación, ni más ni menos, por ejemplo, que un derecho tan importante para los funcionarios como es la continuidad en el puesto de trabajo obtenido por concurso. O sea, que la evaluación del desempeño no va a ser una actividad puramente retórica, va a tener consecuencias importantes, afectando, por tanto, a los derechos y obligaciones de los funcionarios. Bien, eso es uno de los grandes retos, en gran medida pendiente en casi todas las administraciones, porque incluso administraciones que han regulado ya legislativamente su función pública acorde con el Estatuto Básico del Empleado Público precisan de un desarrollo reglamentario que prácticamente es inexistente. Digo que, por ejemplo, Galicia, en la última legislación de abril de este año, ya recoge evidentemente la evaluación del desempeño, porque además era obligatoria. La evaluación del desempeño es obligatoria para el legislador, no como la carrera horizontal o el directivo público, que son potestativos, se pueden establecer o no, pero la evaluación sí que lo es. Se prevé, pero claro, se está todavía al desarrollo normativo que se haga a la hora de configurar la evaluación del desempeño. ¿Quién va a evaluar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Si va a haber mecanismos de recurso? Y sobre todo, el gran problema no es la forma, no es el continente, sino va a ser el contenido. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Aquí, por ejemplo, la Ley Gallega es de las que se han dictado en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en mi opinión es la más respetuosa con lo que sería, en mi opinión, la reserva de ley que también pesa sobre esta institución en la medida que afecta a derechos de los funcionarios, no así como, por ejemplo, Valencia, que Valencia dice, bueno, ya lo establecerá el reglamento, dice, bueno, ha sido una remisión en blanco prácticamente en bloque que resulta sorprendente. Aquí no, aquí la Ley Gallega sí que establece unos criterios, habla incluso de una evaluación por objetivos colectivos de la unidad en la que se inserta. Bien, es una actividad muy complicada. Yo recuerdo haber leído incluso la conflictividad que surgió, porque evidentemente toda actividad valorativa implica su conflictividad y más cuando se está valorando a alguien, pues en el Principado de Asturias, que yo creo que han sido bastante pioneros en esto y establecieron ahí toda una normativa, todo un proceso, todo un procedimiento, un desarrollo muy complicado, con unos criterios que en ocasiones eran un tanto sorprendentes y que de hecho fueron objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia lo salvó la legalidad de los criterios, pero son criterios de valoración del rendimiento de los funcionarios que no es sencillo y bueno, pues eso ahí tiene que haber, como decía antes, una profesionalización a la hora de diseñar bien qué es lo que se valora, cómo se valora y todos los aspectos de la evaluación, porque polémico va a ser, evidentemente, y conflictividad se va a generar, recursos sin duda alguna, pero claro, para que sea creíble una evaluación no puede ser automática. No todo el mundo va a obtener la máxima puntuación por el mero hecho de ser evaluado, que, como digo, es obligatorio. Pero será complejo, pero será necesario. Y además incluso creo que la evaluación del desempeño, en el marco de esta crisis económica, ha habido pues bastante debate e incomprensión, yo diría, por parte de la sociedad respecto a la función pública. Periódicamente oíamos hace unas semanas, pues salía, no recuerdo quién era, pero bueno, salía un informe de, bueno, pues habría que poder despedir a los funcionarios, pagarles en función de la productividad, que eso parece bastante lógico también, aunque luego sea complicado medir bien cómo se hace esa medición de la productividad, porque todos sabemos lo que ha ocurrido con el complemento de productividad de la ley 30/84. Bien, una serie de cuestiones, pero hemos estado un poco en el centro de una crítica social, como si los funcionarios fuéramos unos privilegiados, que estábamos con un régimen jurídico privilegiado, que en un contexto de crisis económica, de reducción de, bueno, pues de gente que se iba al paro, etcétera, se reducían plantillas, que en cambio las administraciones públicas, salvo el personal laboral, que ahí sí que ha habido bastante reducción, especialmente en los ámbitos más instrumentales, en el sector instrumental, pero es cierto que los servicios centrales de las administraciones se han visto reducidas de forma indirecta a través de la amortización de plazas y de la congelación de la oferta de empleo público y la limitación de la tasa de reposición. Pero hay como una especie de deslegitimación social de la función pública que, bueno, pues que se tiene que afrontar, no sé jurídicamente cómo, porque también aquí esto será una cuestión cultural, pero sí que hay cuestiones como, por ejemplo, la ausencia de evaluación del desempeño, que es lógico que no se entiendan por parte de la sociedad. Tampoco se entiende, yo, como decía el profesor López Benítez, he estudiado otros sistemas de función pública, y lo sorprendente es que no tengamos esa evaluación, que no exista evaluación del desempeño de los funcionarios. En Francia la han tenido siempre. La Unión Europea, por ejemplo, desde que se crea el sistema de función pública de los funcionarios europeos, desde el minuto uno. Y, bueno, por supuesto, en Gran Bretaña también la han tenido. Los sistemas son complejos, pueden ser más o menos, pero siempre ha habido evaluación. En cambio, aquí en España, pues había desaparecido. No se sabe bien en qué momento, pero porque era inherente a la potestad jerárquica, el superior podía controlar y evaluar al funcionario. Pero es cierto que en la evolución de la legislación de función pública, pues eso había desaparecido. Y además una evaluación no solo como un instrumento de control, que también, sino como un instrumento positivo, como dice el Estatuto Básico, para ver necesidades de formación del empleado, para una asignación óptima de recursos humanos en función de a qué puestos puede estar mejor destinado, etcétera. Que me estoy entreteniendo. Bueno, la evaluación del desempeño, como digo, genera unas necesidades de gestión y de configuración complejas. También la tan traída y mencionada carrera horizontal, que, bueno, que no es necesaria, no se tiene por qué imponer. Aquí el Estatuto ofreció un menú y no es necesario, pero bueno, por ejemplo, en Galicia pues sí que se ha tomado, y también habrá que desarrollar reglamentariamente cómo se hace esa carrera horizontal, como un mecanismo de promoción, al menos retributivo, en tanto en cuanto uno es valorado positivamente. Y luego también aquí en Galicia, por ejemplo, sí que se prevé la posibilidad de vincular la carrera horizontal a la carrera vertical. Es un poco, pero bueno, todo eso son cuestiones de desarrollo reglamentario que se tendrán que establecer, pero que son muy complejas y que se necesita pues gente especializada, lo que decía antes, una profesionalización de la gestión de recursos humanos, también una juridificación, porque evidentemente si se evalúa un funcionario, que evidentemente dice el Estatuto Básico del Empleado Público, hay que dar audiencia al funcionario, evidentemente, porque el acto de evaluación va a ser un acto administrativo. Yo estuve en una ocasión en un grupo de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, y tuve una discusión con uno de los gestores que decía que no, que eso no era un acto administrativo, que él evaluaba y era un acto de gestión y que no tenía ni que motivar ni nada por el estilo. Dice, bueno, yo creo que esas fueron reacciones iniciales, hasta que, bueno, se ha reflexionado bien sobre todas estas técnicas, pero hay que hacerlo bien, hay que juridificar, hay que legalizar, hay que establecer los procedimientos para que sean eficaces, para garantías del funcionario, etcétera. Y eso es uno de los grandes problemas a los que se tendrá que enfrentar nuestra administración pública y la función pública para legitimarse socialmente, para ser eficaz. También es cierto que la reforma que no ha sido objeto de la que no ha sido objeto en esta actividad, en esta legislatura, es mucho más profunda. Una correcta delimitación de los espacios políticos y profesionales para que no haya interferencias políticas en las carreras de los funcionarios, en el funcionamiento de las administraciones en lo que se refiere a la provisión de puestos, etcétera. Muchas técnicas jurídicas que se han ido implantando y que sobre todo permiten esa adulteración de un funcionamiento de la función pública basada en los principios de mérito, capacidad y de igualdad. Hablaba antes de la proliferación de puestos de libre designación, el exceso de personal eventual, aunque por ejemplo en el ámbito local la ley incluso lo ha limitado cuantitativamente, pero son muchos aspectos más profundos que ni siquiera, aunque es una buena oportunidad, ni siquiera el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público los resuelve. Quedan cuestiones pendientes porque son cuestiones más profundas. Insisto que el Estatuto Básico no es la gran reforma de nuestra función pública, pero sí tiene elementos innovadores que con la crisis han quedado bastante apartados. Comunidades autónomas como la de Galicia, Extremadura o incluso Castilla-La Mancha, que ya han hecho ese desarrollo, pueden implantar instituciones novedosas que den dinamismo a la función pública. Es sorprendente que el Estado ni siquiera se lo haya todavía planteado, aunque siempre circulan por ahí algunos textos sobre el directivo profesional, etcétera. Pero la gran reforma de la función pública ha sido esquivada en este contexto de reforma de crisis económica, centrándose todas las medidas prácticamente en un carácter económico de contención del gasto. Y en ese sentido creo que la crisis económica de estos últimos años ha sido una oportunidad perdida para hacer una reforma más profunda de la función pública. Pues nada más, no me quiero entretener más. Muchas gracias.
Abrimos un turno que debe de preguntas. Si alguien... Bien. Allí hay una pregunta.
Buenos días de nuevo. Dos preguntas. En el ámbito de las funciones reservadas a funcionario público, que usted comentaba que el Estatuto Básico solo establece esta cláusula general de ejercicio de potestades públicas o de salvaguarda de los intereses generales, en la ley gallega se hace una relación de funciones. Hay una de ellas que es incoar, instruir o resolver procedimientos administrativos. No lo vincula a potestades públicas, sino a instruir o resolver procedimientos administrativos. Entonces, quería saber si usted cree que esta cláusula pudiera llegar a ser utilizada para interpretar que se estaría reservando a funcionarios frente al nivel político la resolución de procedimientos administrativos, es decir, convertirlos en órganos de contratación, en órganos que resuelvan subvenciones, etcétera. Es decir, variar las relaciones entre funcionario y nivel político. Esa es una pregunta. Y la otra, respecto al concurso específico, que también es una novedad en nuestra ley al hilo de la jurisprudencia, que decía que los servicios tienen que ir por concurso específico, salvo que lo específicamente lo motive el RPT, ¿qué sistemas están funcionando? O sea, me gustaría saber si sabe qué sistemas están funcionando mejor. Sabemos que en País Vasco pues han hecho un desarrollo bastante, bastante fuerte, pero no sé si nos puede decir alguna otra comunidad autónoma.
Bien, bueno, comenzando por esto último, el concurso específico, la verdad es que yo estaba un poco con la idea de que el concurso específico es una institución muy singular, que incluso surge en la función pública de una manera, no estaba previsto en la ley, o sea, surge ahí en el reglamento de provisión en un momento dado. Y bueno, es una técnica de provisión que intenta pues adecuar el perfil del funcionario a las necesidades del puesto a la hora de seleccionarlo. A mí la regulación que hace Galicia, el vistazo que le eché a la ley, la verdad es que me llamó la atención. O sea, que bueno, pues bastante ortodoxa en lo que ya conocemos como concurso específico, pero me llama la atención el proceso evaluativo al que somete posteriormente, que ya me parecía, bueno, pues el paroxismo de la evaluación. Hemos pasado de prácticamente no haber evaluación a que hubiese evaluación del desempeño, evaluación en el seno de la carrera horizontal, y los funcionarios que han obtenido un puesto por concurso específico además serán sometidos a otro proceso de evaluación. O sea, es bueno, pues mucha evaluación. Hombre, el concurso específico responde a uno de los grandes problemas de la función pública, la adecuación entre el funcionario y el puesto de trabajo. ¿Cuál es el problema del concurso específico? El problema del concurso específico son esas técnicas complementarias que en el proceso de selección de los funcionarios que participan en el mismo se establecen a través de memorias, entrevistas, para la selección de los funcionarios. Desde una perspectiva de, que usted me dice, me parece más de eficacia, si realmente los concursos específicos están resultando más eficaces, debo reconocer que ese estudio, por decirlo de alguna manera sociológico, lo desconozco. Pero evidentemente es un mecanismo para que el funcionario, el perfil del funcionario, los conocimientos, actitudes del funcionario respondan más a las necesidades del puesto. Eso en la teoría está muy bien. Luego en la práctica yo me he encontrado con bastantes sentencias en las que el concurso específico lo que ocurría es que estaba restringiendo el principio de igualdad y de libre concurrencia entre funcionarios. Es uno de los problemas que puede plantear el concurso específico, precisamente porque el concurso específico se convocaba y lo ganaba el que lo había estado ocupando en comisión de servicio anteriormente, en alguna ocasión. Pero bueno, la jurisprudencia consideraba que no había ahí ningún problema, porque precisamente era la adecuación entre las competencias y habilidades con las características del puesto. Es un sistema que, aunque restringe la igualdad, o puede ser menos abierto, pero sí que es más eficaz. Y también es cierto que la jurisprudencia constitucional ha dicho que en el ámbito de la provisión se puede sacrificar la igualdad o limitar la igualdad en aras de otros principios constitucionales, y habla muy claramente de la eficacia, como habla también de la protección, por ejemplo, de bienes como la conciliación familiar. O sea, en ese sentido, el concurso específico es una técnica singular que, por lo menos, que ahora encuentre también una cobertura legislativa, me parece interesante, y desde el punto de vista de la eficacia me parece que es lógico que las administraciones busquen este tipo de técnicas. Y luego, en cuanto a lo que comenta sobre las funciones reservadas, hombre, es que vamos a ver, el problema del artículo 9.2, bueno, aparte que probablemente la resolución de procedimientos se puede interpretar en un sentido amplio como un ejercicio de una potestad pública, pero es que los funcionarios no se reservan exclusivamente al 9.2. Eso es uno de los problemas a los que puede dar lugar las cláusulas de reserva de funciones a los funcionarios. Es decir, los funcionarios no están reservados a los puestos que supongan el ejercicio de funciones o potestades públicas. Aparte de, bueno, el concepto de salvaguarda de los intereses generales de una administración, ahí cabe casi cualquier cosa. Ahí es una formulación muy amplia. Y eso es lo que, evidentemente, el legislador no solamente puede reservar funciones a los funcionarios en aras de ese objetivo de decir estos puestos tienen que ser reservados por funcionarios, sino hacer también la delimitación indirecta de qué puestos no pueden ser o funciones no pueden ser desempeñadas por personal laboral, y si limita lo que es el ámbito o el aspecto político, pues también evidentemente el legislador en ese sentido puede hacer una delimitación más amplia. recuerdo en Italia, donde el proceso laboralizador ha sido muy intenso hasta el punto de que prácticamente han reconducido todo al contrato laboral, uno de los objetivos era precisamente eso, o sea, que los actos administrativos los adoptasen personal directivo profesional y nunca el personal político. Es un poco un mecanismo y un ejemplo de cómo se puede intentar delimitar esos espacios difusos entre lo político y lo funcionarial. Podría ser. Evidentemente puede ser muy interesante. Sí.
¿Alguna cuestión más? Bien, pues muchas gracias, profesor Fuentetaja.